8:25, vicepresidente de ANCAP, Diego Durán. Buenos días, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, es un gusto.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Usted es lo que carga antes de la suba de los combustibles o es de lo que se olvida?
No, estoy en esa forma de donde es eliminar la referencia en esta pequeña suba de los combustibles, que nadie quiere que suban los combustibles, y que por supuesto hace 22 meses estamos por debajo de los precios de mercado internacional y que lo hemos venido aguantando con la espalda de ANCAP. Es decir, los resultados de ANCAP han venido menguando los precios hasta que se acabó la espalda, que es obviamente producto de la parada de la refinería que tenemos en estos momentos.
¿Pero alcanzó algo la espalda para no aumentar tanto?
Vamos a quedar ajustaditos. Estamos pidiendo un crédito que ya está habilitado. Estamos en el día de ayer en el directorio, especificamos una deuda que está contraída desde el año 2016, que va hasta el 2028, por lo que fue la capitalización de ANCAP, que eran créditos con bancos que todavía seguimos pagando. Es decir, ANCAP tiene toda una historia, un lastre, y eso lo venimos tomando con responsabilidad. Y en estos 22 meses que pasaron, lo que hicimos fue la espalda, que fueron las ganancias de ANCAP y que fueron cobrar por debajo de la brecha del precio de paridad de importación, lo trasladamos a la gente. Esperemos que esta conflictividad de la parada no se extienda más de lo necesario. El lunes empezamos un régimen de parada muy inusual, de 8 horas, lo cual eso implica mayores costos. Pensemos que el sentido común, la razonabilidad del gremio no imponga mayores costos, porque cada vez vamos a tener menos espalda para estas situaciones internacionales que son mercado, básicamente.
Durán, Pablo Fernández lo saluda.
Sí, Pablo.
Buenos días. Yo recuerdo, y este tema lo seguí muy de cerca, yo soy de guardar, tengo esa manía de coleccionar cosas raras, como buen bicho que me gusta la política, desde coleccionar pins en la política, ahora no se usan más, pero las papeletas o algunos afiches de política. Yo dije, este me lo voy a guardar, este afiche, este boletín me lo voy a guardar porque yo tengo la intuición de que me va a servir en el futuro. Y fue un boletín que en un congreso de aire fresco, claramente usted no podía estar, allá en Flores, cuando se lanzó la campaña de la LUC, le entregaron a los militantes, a los dirigentes, para que recorran para defender la LUC. Pero seguramente usted le llegó. Y hablaba de la LUC y de la parte de los combustibles, porque era el talón de Aquiles. O sea, la dificultad que tenían, lo decían todos. O sea, créanlo o no, lo decían todos. No lo decían a voz viva, porque bueno, porque era develar una campaña. Era lo que le afectaba al bolsillo. Y ahora cada mes tenemos la discusión. Y en aquel afiche era bien clarito. Decía, si subían los combustibles, si subía el precio del petróleo, subían los combustibles. Si bajaban el precio del petróleo, bajaban los combustibles. Yo dije, pa, qué bueno esto, ahora ya lo tengo clarito. Y sin embargo, no pasa eso.
A ver,
entonces yo lo que veo es que la LUC se aplica, pero en definitiva termina siendo siempre una decisión política. Y si termina siendo siempre una decisión política, entonces más o menos puede haber un poco más de transparencia, porque sí, es cierto, le reconozco que hoy hay mucho más transparencia con el informe de la URSEAC, pero en definitiva la definición termina siendo siempre del político de turno que está gobernando, como ocurría en tiempos anteriores.
Pablo, una cosa es que, como tú haces mención, es que primero hay un régimen transparente que lo establece la URSEA y que la gente sabe cuánto costó o cuesta el precio internacional.
Eso no está en discusión.
Y se refleja contra el mes anterior. Digo esto porque se han dicho cosas.
Eso no está en discusión.
Que esto es para recaudar, se han dicho cosas por parte de algún legislador, que esto tiene que ver con que es aumentar la carga impositiva. No tiene absolutamente nada que ver. Esto es mercado y es contra el mes anterior, una medida transparente y una norma, las leyes se respetan y se cumplen. Lo segundo, como tú bien haces referencia, si yo te la llevo, si me decís que es política, si yo te subo y te bajo en virtud de lo que marca el mercado internacional, pero si vos en el medio tuviste gestión, eficiencia, y te rompiste el lomo generando, que es lo que hacemos en ANCAP, para bajar costos, y esos costos los podés trasladar a la gente, bienvenido, porque van para la gente.
Está claro.
Eso no es una decisión política, está claro. Es una decisión de gestión.
¿Pero usted recuerda ese folleto? ¿Recuerda ese folleto?
No me acuerdo, la verdad no me acuerdo.
Pero capaz que recuerda así las palabras del presidente.
Me acuerdo
cuando explicaba que decía, si sube el petróleo, suben los combustibles. Si baja el petróleo, bajan los combustibles. Entonces era algo súper razonable para la gente y súper duro, porque el precio de nuestros combustibles está atado al precio del petróleo. Entonces, mi duda es, la LUC, en definitiva, lo que trajo es transparencia y predecibilidad o solo transparencia.
La ley trajo transparencia, trajo previsión y trajo que, a su vez, cuando la situación se pone difícil y sube, no subimos todo lo que hubiera que subir, producto de que, a su vez, también se hace gestión. Porque uno puede mirar la norma aisladamente, sino que está la norma y en paralelo tenés un grupo responsable de directores que están haciendo gestión. Y esa gestión que se está haciendo es en pos de la empresa y la empresa es de la gente.
Está bien, si eso lo podían hacer con LUC o sin LUC, ¿no?
Bueno, si miramos para atrás, como a vos...
Sí, pero digo, ustedes llegaban teóricamente para trabajar más eficiente y generar mejores resultados.
Hoy parece que nos vienen a dar cátedras de gestión en ANCAP, y ANCAP en el año 2016 perdió el patrimonio de ANCAP, que fueron 663 millones de dólares, y refinanciando deuda de banco de 300 millones de dólares que los pagamos hasta el año 28. Es decir, nosotros, que no tuvimos gestionando en el año 2016, aquel desarrollismo mágico, aquel fracaso, aquel disparate que se hizo, lo estamos pagando todavía. Y lo paga la gente, no lo pago yo. Lo paga la gente, todos lo pagamos. Y vamos a seguir pagando, como lo hicimos en el directorio de ayer, especificando pasivos hasta el año 28 que vamos a seguir pagando de aquella fiesta mágica que se hizo.
Durán, y el mes que viene, ¿qué va a pasar? Porque ya no hay más espalda. Entonces, ¿qué pasa? Si sigue subiendo el combustible en el mundo, ¿qué hacemos?
A ver, nosotros lo que esperamos primero es que el mes que viene vamos a tener producto terminado, es decir, vamos a estar comprando producto terminado, vamos a estar entregando en el suministro, que estamos a tope, todo lo que refinamos de inventario de crudo durante todo este tiempo para la parada de refinería que empieza el lunes. El lunes tenemos una parada bastante inusual a lo que se acostumbra, que generalmente las paradas son de 24 horas, para cuanto más rápido se pueda poner en marcha, más margen de refinación, más ganancia y más espalda. Y lo que hemos hecho con la espalda, en vez de salir a hacer inversiones que no tienen retorno y que se pierde esa plata, como plata que se gastó en inversiones en Portland y en un sinfín, me acuerdo de los perfumes, me acuerdo de tantas cosas que pasaron por ANCAP, y dinero que se derrochó, todo ese dinero que se derrochó ya no va a volver. Bueno, nosotros no gastamos de esa manera. Nosotros lo que hacemos es ese dinero que ahorramos, lo volcamos a la gente. Y cuando la cuestión viene dura a nivel del mercado internacional, por geopolítica, por guerra y por cuestiones que son ajenas al Uruguay, lo que hacemos es atender y eso va a la gente. Y eso ha sido reflejado. Las ganancias de ANCAP en estos últimos 3 años, estamos hablando de que fueron en el entorno de 300 millones de dólares, más otros 300 millones de dólares que se cobraron por debajo de los precios internacionales. Y eso no lo pagó la gente. Antes, sin embargo, los precios subían y como no había un sistema de transparencia, los precios subían y a ojo te hacían el cálculo, pero cuando bajaba el precio internacional, nadie te iba y te decía, che, mirá, te lo voy a bajar. ¿Para qué? No, vos ibas y pagabas en el surtidor. Y pagabas en base a un análisis de inflación y a un corrimiento de precios cada 6 meses o cada 1 año. Y no pagabas en base de lo que decía el mercado. Entonces, hoy, esa norma transparente de pagar en base a lo que dice el mercado, le da a la gente seguridad y, bueno, en definitiva es una norma y una regla de trabajo.
Durán, ¿qué es eso del bono que le plantearían a los funcionarios de ANCAP para que hagan las horas extras? ¿De qué se trata?
A ver, estamos trabajando en transitar de la mejor manera la parada de refinería por todo esto, ¿no? Porque la parada de refinería, que ya viene atrasada por la conflictividad sindical, y que obviamente eso afectó la proyección financiera. La parada, que si va a ser en un régimen de 8 horas, no van a ser 3 meses la parada, no va a agarrar la licencia de la construcción en enero, y vamos a seguir en febrero, marzo, y podemos tener una parada muy extensa. Con lo cual, vamos a recaudar menos. Y hoy tenemos como lo hicimos ya, pedimos crédito para poder bancar lo que significa una parada, que son obras, etcétera. Con lo cual, esperemos que sea lo más en paz posible y que si se puede generar un bono, como lo trabajó UPM y demás, que eso amortigua la construcción y permita trabajar en un régimen de 24 horas para poder terminar lo antes posible esta detención técnica que es de mantenimiento, que es usual, no es que a nosotros se nos antojó parar la refinería, ¿no? Es necesario y pasa a todas las refinerías del mundo.
Claro, pero FANCAP no es por plata que no está haciendo esto, ¿o sí?
FANCAP está en un conflicto ideológico vinculado al Portland.
Claro, es una locura incentivar a alguien, che, mirá, estoy parando, ¿no? Y como medida no te voy a hacer extra. Ah, bueno, pero yo necesito que hagas horas extra. Entonces, como vos no querés hacer horas extra, yo voy a darte un bono especial para que te voy a pagar esas horas extra que se pagan especiales, además te las pago mejor. Resulta un poco loco. O sea, yo lo planteo acá en Radio Universal y se me tiran de cabeza, ¿no? O sea, me hacen fila en la puerta para decirme, che, ¿hasta cuánto bono puedo agarrar? Resulta un poco loco explicarlo.
Es que para poder explicar el sistema que queremos tratar de implementar, es primero, FANCAP es un sindicato. Después está el ZUNCA, después está el UNRA y después están los demás sindicatos. Para los trabajadores de la construcción y para cualquier trabajador, lo que quiere es trabajar. Y trabajar con las mayores condiciones posibles y poder, obviamente, que su salario le rinda de mayor manera. Eso lo que estamos planteando es una posibilidad que todavía se está analizando de un bono, de un premio para poder hacer horas extras y poder trabajar más para poder terminar en tiempo la refinería. Esto es resultado de eficiencia y así lo han trabajado todas las empresas del mundo y así lo hacen todas las empresas del mundo. Tú si tenés un buen trabajo en la radio, terminado el año te pueden dar un bono porque hiciste el rating, te fue fantástico. Es eso lo que queremos estimular. Y estimular el trabajo, y estimular a las buenas personas que están convencidas que esto es bueno para el país, porque la espalda de ANCAP fue buena para el país, y lo que nosotros queremos es volver a tener la espalda de ANCAP, que esa espalda va para la gente. Y eso lo logramos con una parada justa, lo menos tardía posible en cuanto al tiempo de culminación, y lo más exitosa.
¿Y ustedes ya hicieron un sondeo con los sindicatos de que este bono lo aceptarían?
Estamos trabajando todavía, te diría que esto está en una hoja de ruta que se está conversando, pero todavía no está afinado, así que yo no quisiera adelantarme porque forma parte de alternativas. Nosotros analizamos todas las alternativas posibles, porque lo que queremos es que la gestión dé resultados y que la parada sea lo más corta posible.
Bueno, eso es la semana que viene, que se ve que va a estar muy agitada. Lo llevo a la otra semana, 12 de septiembre, apertura de ofertas de la licitación. ¿Por qué se dieron los cambios en los últimos días, que incluso la bancada de senadores del Frente Amplio emitió un comunicado? ¿Por qué se hicieron los cambios? ¿Nos podría explicar cuáles son esos cambios?
A ver, se hicieron 13 circulares. En todas las licitaciones internacionales se hacen circulares en virtud de las preguntas que hacen los oferentes. Primero, que acá hay oferentes que hacen preguntas, o sea que hay gente que tiene interés. Segundo, queremos, y por sobre todas las cosas, rescatar el negocio del Portland, que es perdidoso y que tiene una proyección financiera que impacta en los números y que por supuesto van en los informes de precios que estamos haciendo referencia. Pues queremos avanzar, porque hay algo que nunca se tomó una decisión, que fue, ¿qué hacemos con el negocio del Portland? Bueno, estamos tomando decisiones. Tercero, las modificaciones que se hicieron son estrictamente formales, como pasa en todas las licitaciones. Yo no puedo nombrar, ANCAP es la empresa más importante del país y las que más licitaciones y adjudicaciones tienen. En todas estas que se hicieron para la parada de la refinería, todas tienen circulares. Y son circulares de fondos formales, que no modifican el pliego ni modifican la licitación. Son formales que cuando se abre el pliego, se va a analizar el pliego, y será adjudicar o no, en virtud de que si los que ganaron, es conveniente o no para ANCAP la propuesta que se está planteando, en virtud de los pliegos abiertos a su debido momento. El problema que tenemos es que nunca en la historia de ANCAP hemos vivido de que legisladores interpongan recursos y acciones contra una asociación del Portland. Cuando ANCAP se asoció, Gas Ayago, se asoció a LUR, se asoció Cementos del Plata y se hizo, yo miraba un informe ayer, de la capitalización de trabajo del año 2008 en una sindicatura de accionistas de Cementos del Plata, año 2008, donde se hablaba casualmente de capital de trabajo y de la forma de comercialización. Todo esto pasó, todo esto se hizo. Ahora, a nosotros lo que nos están haciendo es no dejarnos gestionar para poder cambiar la realidad que es para bien de todo el Uruguay, que es para avanzar. Entonces, vivimos legisladores que son querellantes recurrentes, legisladores que salen a la opinión pública, tienen su derecho y generan un relato o una comunicación que va en base al recurso que interponen. Y por otro lado, en sinergia con el sindicato, que lo que quiere es que no se haga esta licitación del Portland. Si no es la licitación del Portland, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Seguimos perdiendo plata a costilla del pueblo?
Durán, ¿cómo estamos con los oferentes? Ana, mucha gente se presentó para conocer información, pero estamos a unos días nada más. Van a haber muchos oferentes. ¿Son los que ya están en el mercado? ¿Hay nuevos?
A ver, nosotros no accedemos a los detalles, accedemos cuando se adjudica. Hay una
pero las consultas le han llegado.
Hay consultas y hay empresas de porte internacional que están haciendo estas consultas. Si hacen consulta, estimamos que hay un interés. Bueno, que ese interés es que todos tenemos el interés que la licitación llegue a buen puerto. Y lo que se hacen por circulares son correcciones meramente formales. Fueron 13 correcciones formales, no fue una, no fue la del martes.
Claro.
Fueron 13.
Al día de hoy el 12 se abre, no se posterga.
Esa es la fecha que se está manejando y la fecha que está definida, el día 12.
Después, ¿en diciembre se adjudicaría?
Bueno, primero hay que abrir el pliego.
Sí.
Y a su vez, saber si el planteo, los requisitos se cumplen, ver cuál es el más conveniente, por supuesto, para la empresa en base al margen que establece el protocolo. Y por supuesto que hay algo que se ha dicho siempre de la piedra. Bueno, ANCAP cobra por la piedra y la soberanía de la piedra sigue estando en manos de ANCAP. ANCAP no se retira y la asociación sigue para adelante, donde ANCAP sigue teniendo la participación en la marca ANCAP del cemento. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Podríamos haber tomado decisiones mucho más drásticas y no lo hemos tomado. Y después no dejar a ningún trabajador de a pie.
Bueno, le quería preguntar por eso. Los 262 funcionarios que están involucrados en estos negocios, ustedes iban a hacer un plan de incentivo, ¿no? ¿Qué repercusión han tenido de ese plan?
Nosotros hicimos un plan de incentivo que forma parte de una decisión de directorio en forma transparente. Ese plan de incentivo lo que propone es que, primero, el trabajador presupuestado no tiene ningún inconveniente. Sigue trabajando, no va a tener ningún sobresalto. El trabajador que es eventual, es decir, una empresa contratada que tiene trabajador permanente, el trabajador tiene la posibilidad de elegir. Se puede ir con la asociación, que en la asociación está ANCAP y el privado, ¿no? Se puede ir con la asociación. Se puede ir con un retiro incentivado muy favorable y conveniente. Se puede reasignar o reubicar. Es decir, las posibilidades que tiene el trabajador, ojalá una empresa privada, en el ámbito privado, te ofreciera todos los dulces de leche que ofrece la empresa para poder salir en un negocio que hay que entender que los accionistas de esta empresa somos todos los ciudadanos. Y lo que queremos es salir adelante, avanzar.
Durán, el directorio tuvo la salida de José Luis Alonso y la incorporación de un nuevo director. ¿Implicó cambios en la interna, en el funcionamiento, o sale uno y entra otro?
No, es un tema meramente formal. Por temas burocráticos, creo que...
No, por temas políticos, no burocráticos.
La salida no voy a entrar a opinar sobre... La salida no voy a entrar a opinar...
No, pero no es una opinión, se lo digo yo, es un tema político.
Lo que tiene que ver con el nuevo integrante estaría entrando en estos días.
En estos días. Doctor Lamela, ¿no?
Sí. Ya estaría, ayer recibimos las comunicaciones, así que creo que en estos días ya está entrando. La comunicación formal estaba ayer, creo, de memoria.
Durán... arrancamos la entrevista esta por el tema de combustible y decíamos, bueno, que en un mes estaríamos analizando si hay un nuevo aumento porque están cortos de espalda. ¿Sería la última vez que habláramos con usted por estos temas?
No lo sé, no tengo.
¿Cómo no lo sabe? No, sí tiene que saberlo, no. Sin cassette, por favor. No, primero, sí, tiene que saberlo. O sea, no. Permítame decirle que no le creo. Que a falta de un mes usted tiene que tomar la decisión si va a seguir en ANCAP o va a renunciar para dedicarse a la campaña electoral. Que no me lo quiera decir es otra cosa. Permítame el atrevimiento.
Hoy salió publicado que Charamelo dijo que se va.
Charamelo ya tomó la decisión y va a estar en el nuevo sector que conformó Álvaro Delgado. ¿Usted qué va a hacer? ¿Tiene la aunque no me la quiera decir, ¿tiene la decisión tomada o no?
Primero, es un fuero íntimo,
sí.
Tiene que ver también con la decisión personal,
sí.
Y segundo, todavía hay tiempo, no he tomado, con absoluta franqueza no he tomado una definición.
Bueno.
Bien, Durán, cada vez que lo llamo le pregunto lo mismo, usted dirá otra vez con la misma milonga. ¿Hay novedades del tema de la antorcha, de la bandera aquella que se colocó? Usted nos dice que estaba en investigación, se sigue investigando administrativamente.
Es increíble para nosotros. A ver, hay un equipo de servicios jurídicos, hay un equipo de sumarios, hay debidos procedimientos donde los abogados defienden esas situaciones y los procesos todavía no han terminado y no han venido para directorio. Cuando vengan para directorio tomaremos las decisiones de estilo que se tengan que tomar.
Me imagino que usted es abogado y mirará todo esto y bueno, ya está acostumbrado, pero sus compañeros que no manejan el tema jurídico dirán, bueno, ¿cuándo resolvemos este asunto, no?
Me llama la atención el tiempo que ha pasado de aquel episodio de la antorcha. Ese es el que más me llama la atención.
Esto fue la previa a la LUC, ¿no? Previa a la LUC.
La última averiguación que tuve es que estaba con estas cuestiones de plazos y derechos y pruebas que tienen el trabajador, por supuesto, del debido proceso administrativo.
Diego Durán, vicepresidente de ANCAP, gracias por atendernos.
A las órdenes, estar con ustedes.
Pase bien.